Del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos dejar de, aunque no corresponda al día de hoy, de festejar contentos la fiesta de ayer, la solemnidad de ayer, en donde se nos recuerda que en el cielo, junto con nuestro Señor Jesucristo, reina Emperatriz del Universo, asunta al cielo, la Santísima Virgen María, ¿no? Hoy tenemos que decir que allí están, ¿no? En ese mundo invisible para nosotros, como decía Newman, pero mucho real, mucho más real que el nuestro, y que se asoma de alguna manera a través de los acontecimientos, de la providencia, de las cosas que son capaces de ver nuestros ojos, oír nuestros oídos, procesar nuestro cerebro. Pero tenemos que pensar siempre que esas realidades, las realidades invisibles para nosotros, visibilísimas, coloridas, densas, macizas en sí mismas, esas realidades son existentes, son objetivas. Ten cuidado, porque hoy en día está todo metido en la cabeza lo de que esto es cuestión de fe, es cuestión de creencia. No, esto no es una creencia. El sentido que bueno, creen en el gauchito Gil, creen en la Pachamama, o creían los aztecas que el sol era Dios, o los egipcios que Apolo, que el sol también era Dios, Atón, Ra, Ptah. No, esto es así, esa es la realidad. Además es la realidad más densa de la creación y la realidad definitiva, y que está elevando en su gobierno majestuoso y al mismo tiempo benevolente, paterno, fraterno, materno, en el caso de la Virgen, a todos aquellos que habrán de alcanzar la gloria del cielo hacia ellos. Eso es. Aunque en eso no crea Kichilov, aunque los obispos digan esto es lo que piensan los cristianos, no es lo que piensan los cristianos, es lo que es, ¿sí? Es la realidad, De tal manera que ellos son los señores de todo este universo, que en parte los rechazan, en parte los desconoce, en parte por ignorancia, en parte por protervia, por ceguedad, por obtusidad, por soberbia, en parte porque la Iglesia, en muchos de sus miembros, ya no predica más estas realidades eternas y abaja la cabeza de sus fieles a las realidades temporales, peregrinas, perecederas. Pero esto es, y ellos reinan y seguirán reinando en el cielo, pero seguirán reinando en la tierra, aún con el desconocimiento, aún con la falta de fe. ¿Habrá fe en la tierra cuando vuelva? A lo mejor no. Dice San Agustín, ¿y qué pasará cuando se acabe el último de los cristianos en la tierra? ¿Vendrá el fin del mundo? Dice, y no necesariamente, dice San Agustín. Seguirá el mundo rodando por tiempo y tiempo inmemorable. Y la gente pereciendo en él, viviendo, a lo mejor alcanzando grandes cosas en este mundo, pero todos destinados al abismo. Son como ganados conducidos al abismo, dice el abismo, dice el Salmo. Y seguirán, porque ya, dice San Agustín, la historia verdadera e importante se acaba cuando se completa el número de los elegidos. Bien, entonces, esto es importante saberlo. Eso es real, no es que yo lo pienso, no es lo que yo lo creo, no es que yo lo creo, no es que yo lo siento, es que es así, es así. Ahí está, pues, Nuestra Señora, gracias a Dios, manejando maternalmente nuestra vida y, por supuesto, la vida de todos aquellos que ella querría acoger en su seno como hijos, como bautizados, como hermanos del primogénito. Bien, hoy hay muchos santos que la Iglesia conmemora, la lista es larga. Tenemos mártires, tenemos mártires antiguos, tenemos mártires contemporáneos, hay mártires japoneses, mártires de la persecución boxer, de las matanzas boxer en la China, hay mártires de los rojos en España, hay mártires también de los revolucionarios franceses. No, no se los voy a nombrar porque son muchísimos y sería pues prolijo hacerlo, pero que ya nos interesen dos, aunque mencionaré también a Santa Beatriz da Silva Meneses, Santa Beatriz da Silva, porque es importante para nosotros, porque en ella se origina nuestra bandera argentina. Ella vive en el siglo XV. En el siglo XV y la protege finalmente Isabel la Católica. En realidad, la Isabel anterior, de la cual fue dama de compañía, Beatriz, hija de un da Silva, un portugués importante, noble, la había encerrado en un cajón porque le tenía celos, porque era muy bonita, tenía, y le habían llegado rumores de que su marido estaba enamorado de él. Entonces la encierra en un baúl, ¿no? Bueno, y en el baúl tiene una aparición justamente de la Virgen, ¿no? Una visión de la Virgen vestida con una capa azul y con un vestido blanco, ¿eh? Entonces, después de eso y de muchos avatares, que no me interesa ahora relatar, crea una congregación de las siervas de la Inmaculada Concepción de María, que visten esos colores que desde entonces serán los colores de la Inmaculada Concepción. En base justamente a esos colores, ya eso una vez lo explicamos, Carlos III crea la Orden de la Inmaculada Concepción, que es una banda, como la banda que usan nuestros presidentes o lo que sean, y que era el antiguo símbolo de esta orden que todavía tiene, por ejemplo, el rey de España, la princesa Leticia, que es azul, blanca y celeste. Bien, no importa, pero hoy conmemoramos una santa que está en el origen de los colores de nuestra bandera nacional, porque es en base justamente a esa cinta, esa orden de Carlos III, cómo se distinguen los patriotas del colorado de borbónico. Bien, pero los que son más populares y además interesantes, uno es Roque, San Roque, o Rocco, en italiano. Ahí le mandé a mi hermano Hernán que hoy le dé algún huesito, algo, a uno de nuestros profesores que se llama Rocco, que lo festeje. San Rocco, Saint-Roch en francés, todavía en realidad en Francia le dicen Roche, le dicen a los perritos, en algunas partes le dicen, por San Roque. Veo una de las anécdotas que pasaré a contar, tiene que ver con un perro. Este muchacho nace Rocco o Roche en Montpellier hacia el 1350. Montpellier, una ciudad del sur de Francia. También ahí estuvo Hernán mucho tiempo en Montpellier estudiando en una escuela de agronomía, ¿no? Y la última vez que fuimos a visitarla, imposible, porque no se podía parar en ningún lado, porque todo un tráfico tal que uno hoy difícilmente pueda pararse en el centro a conocerlo. Pero allí, no en la primera época que nosotros lo conocimos, sino mucho antes, en el siglo XIII y XIV, nace una universidad, una de las tantas que crea la Iglesia Católica, que ustedes saben es la creadora de las universidades, y en donde la medicina ocupaba un lugar muy importante, ¿eh? Junto con Bolonia, la Universidad de Montpellier, la Facultad de Medicina de Montpellier, son las más importantes de Europa. Por supuesto que no sabían nada, lo mismo, ¿no? Porque estudiaban a Galeno, a Hipócrates, que eran los científicos de la época, y mucho más no sabían, ¿no? Y eran los humores y la sangría, y, no, con la mano sucia, una cosa espantosa, pero bueno, era una universidad. Y este hombre médico, ahí es cuando se empieza a propagar la famosa peste negra, que viene de Asia, no se sabe muy bien, pero desembarca por ahí en Constantinopla. Desde Constantinopla después pasa con los barcos venecianos a Venecia y después empieza a propagarse por toda Europa. Ustedes saben que causa la peste negra, una mortandad terrible. Algunos dicen que la mitad de la población europea perece con esta peste, que es la peste negra, la peste bubónica, fruto de un bacilo que en realidad hoy está extinguido, gracias a Dios, aunque Dios tiene su método para que aparezcan otros, como el ébola, el SIDA, gracias a Dios, siempre aparecen pestes. Este hombre escucha una predicación, ¿no? Y es médico, no se sabe si se recibió o no, pero muchos papeles no quedan. No sabemos si se recibió la presidente de tampoco sabemos mucho de Montpellier, pero de este pobre Roche. Pero Roche larga todo, ¿no? Y se va de Romero caminando a Roma por el llamado Camino Francescano, la Vía Francigena. El Camino Francescano no tiene nada que ver estrictamente con Francisco, sino que es el camino, la ruta, así como existe el Camino de Santiago, que algunos aquí recorrieron, existe el camino a Roma de los romeros. El que venía de Inglaterra y de Francia era la Vía Francescana, por ejemplo, venía de los francos, los franceses, Vía Francescana, y llegaba finalmente a Roma. En realidad a Francisco lo llamaban Francisco porque el padre, que era negociante en telas, había recorrido la Vía Francescana, de los franceses. Entonces lo llamaban Francisco, era Francisco, y a él le viene al Papa, la Vía de los franceses. Y se pone a recorrer cuidando a la gente, con su bastón de peregrino, así se lo representa. Y también a veces se lo representa justamente con un bisturí en la mano, porque era cirujano. Y va caminando a Roma, se para en las ciudades atacadas por la peste. La más importante es que se conservan pequeños santuarios en el camino, es Aqua Pendente, pero después Rimini, un largo viaje, en donde va adquiriendo fama de milagroso, porque no solamente él punzaba lo que llamamos los bubones, la peste bubónica y curaba, sino que su presencia era milagrosa. Muchos se curaban nomás con su presencia, ¿no? Hombre de fe, religioso, que quería darse al Señor y que veía en cada enfermo la imagen sufriente de Cristo, nuestro Señor. Y va a Roma y se queda mucho tiempo en Roma, cura un cardenal, muy bien lo hizo, porque los cardenales mejor perder que encontrar, pero cura un cardenal y lo ve al Papa, sigue dando vueltas y cambiando por allí y regresa otra vez hacia Francia, porque la peste sigue avanzando. Muy difícil de parar la peste, porque no sabían, los médicos no sabían. Si ustedes ven fotos de grabados o pinturas de los médicos de aquella época, ven unos personajes con una capa que era de cera hasta los tobillos, con eso se impermeabilizaban contra los flujos, un sombrero y una máscara con una especie de nariz, un pico de loro largo, ¿no? En donde ahí ponían especias perfumadas y todo, que creían que con eso iban a impedir que la peste los matara. De hecho, el Papa estaba encerrado absolutamente y no quería ver a nadie, ¿no? con inciensos y cosas, para que la peste no llegara a él. Pero la peste se propagaba, ¿por qué? Porque en esa época no existía la higiene, ¿no? Todo se tiraba por la ventana, todo. Antiguas ciudades romanas, había foñe, había cloacas, había, pero lo mismo la comida, los desperdicios, la basura, no había manlivas ni nada, todo era un asco, lleno de moscas, y por eso los papas y todo tenían espantadores de moscas para que pudieran celebrar la misa tranquilo, ¿no? Los flabelli, que después se transformaron en adornos, sino para espantarle las moscas, pobre tipo, no se podía estar, así que era una porquería de olores, de mugre y todo. Y además en las ciudades medievales muchas no había cloacas tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que proliferaban? Las ratas por todos lados, ¿no? Y es justamente a través de las ratas que se vino la enfermedad de Constantinopla, a través de las naves venecianas. Cuando se dieron cuenta de eso los venecianos, no lo de las ratas, pero que la enfermedad venía propagada por gente que viajaba de lejos, los ponían 40 días fuera del puerto, y ahí nace la palabra cuarentena, lo ponían en cuarentena y después bajaban. Pero lo que pasa es que no se habían dado cuenta que la rata, los pobres tipos estaban en cuarentena, pero la rata no, bajaba. Porque esas cosas redondas de esos discos que se ponen en las amarras de los barcos fueron inventadas después, en esa época no estaba. Entonces las ratas subían y bajaban por las amarras. ¿Y cómo contagiaban las ratas la peste bubónica? A veces por mordida directa, porque también hubo épocas de hambruna muy grande, ahí fue todo un desastre ese siglo, pero por las pulgas, por las pulgas. Entonces pasaban las pulgas de las ratas y la gente vivía con pulgas todo el tiempo, ¿no? Nosotros no podemos concebir las pulgas, pero en esa época no había DDT ni... En otras épocas, acá mismo en Buenos Aires, antes del descubrimiento del DDT, mi abuela me llamaba un insecticida que se llamaba Bufach, que eran los polvos. Pero además se sacaban las camas de bronce a los patios, se servía todo por las chinches, las pulgas. El DDT, uno hoy no sabemos, ¿no? Lo que es tener una aspirina, lo que tener un robinete, abrirlo y que salga agua, lo que es entrar a una casa, mover una palanquita y que salga la luz, no estaba. Bueno, las pulgas, entonces, la mugre, la peste negra. Y este hombre entonces vuelve hacia Francia y exactamente en Piacenza, él mismo se enferma, ¿no? Y cuando se enferma, entonces él se da cuenta, todavía no hay noción de contagio, porque incluso en las universidades hicieron estudios y no, era el viento del septentrión que venía porque era infectado. Y claro, y los más supersticiosos, ¿no? Y los más ignorantes, ¿qué pensaban? Que eran los judíos que veneraban los pozos. Así que, a pesar de que los obispos y el Papa y los nobles los protegían, la gente los achuraba, ¿no? Ahí hubo unas cuantas persecuciones de judíos envenenadores de pozos. Lo cierto es que San Roque entonces se retira a una caverna que todavía hoy es venerada, cerca de Piacenza. En esa caverna reza y reza, pero la peste lo llena de llagas también. Y hay un perro de un castillo vecino que va y todos los días le lleva pan, ¿no? Y el noble del castillo ve que el perro le roba un pan todos los días, ¿eh? Y le da curiosidad y va, lo encuentra a Roque en su cueva ahí, medio convaleciente ya, bueno, lo lleva al castillo, lo ayuda, lo cura, y después lo impresiona tanto que lo quiere seguir, ¿no? Y San Roque no lo deja seguir, ¿eh? Quiere hacer él también franciscano, digamos, ¿eh? Fíjense que estamos 100 años después de la vida de San Francisco, ¿eh? Y vuelve por el camino franciscano hacia Milán, y ahí cerca de Milán, en un pueblo llamado Voghera, están peleándose los milaneses, lo agarran los milaneses, creen que es un espía de él, y él dice, sí, no, si eres un espía, no, soy peor que un espía, él con esa conciencia que tenía, no, soy un miserable, soy atado, lo meten en la prisión, entonces, encadenado, ahí se queda, y, pero el carcelero entonces lo ven tan bueno y todo, ¿cómo va a ser un espía? Sos un espía, peor, entonces lo dejan preso, pero la gente se da cuenta y se acerca y le tira cosas. Al final se muere ahí, se muere preso, en el calabozo, después de 4 años estar en el calabozo, ¿no? Según el contento, purgando sus pecados. Y empieza entonces la historia de la veneración a este hombre extraordinario. Y el perro se hace, por supuesto, legendario también, que le lamía la llaga y todo. Pero, existió incluso por ahí, está el nombre, que dice, no sé si será o no verdadero, pero está el nombre del perro de San Roque. No se pierdan, cuando vayan a París, ir a San Roque, que está ahí cerca de la Tuileries, frente del Sena, una iglesia muy linda, mandada a edificar por Luis XIV en su honor, con pinturas preciosísimas. Después sufrió destrozos en la Revolución Francesa, pero ahora está muy restaurada y se hacen conciertos de música, digamos, seria, pero moderna, muy lindo, precioso. No, ustedes que son viajeros no se la pueden perder. El otro, yo la voy a visitar cuando esté en el cielo. Yo siempre digo, yo no quiero viajar más, ya, ¿no? Primero porque todo lo que viajé ya es viejo, ¿no? Entonces me preguntan, ¿conocés vos bien París? No, conozco el París de hace 15 años, así que no conozco París, ¿eh? ¿Conocés esta cosa? No, conozco el París. ¿San Luis Rey conocía París? No, si no conocía la Tour Eiffel, vos vas a conocer París, ¿eh? Entonces, yo, en el cielo las agencias de viaje van a ser muchísimo mejores, pero no es, Vamos a Milán. No, le pregunta, ¿Milán qué año, señor? Van a preguntar. El otro gran santo que hoy no podemos dejar de mencionar es el rey de Hungría, el primer rey de Hungría, San Esteban. Ustedes saben que Hungría es un país glorioso, y hoy lo sigue siendo, ¿verdad? Porque en la Unión Europea se planta frente a los masones, que les querían sacar, porque se unió al euro, ¿sí? Imprimió euros y monedas con la cruz, con la corona justamente de San Esteban, y no se la quisieron aceptar los masones, ¿sí? Al final se impuso y se aceptó, ¿no? Y no aceptó el matrimonio este de sodomitas que lo quieren imponer, no aceptó. Y bueno, está bien, por ahora, vamos a ver cuánto dura. Pero tiene santos como para que le respalden, que respalden a cualquiera que ahí quiera portarse bien. Y en su constitución se habla de una nación cristiana. Creo que es una de las pocas que hay todavía dando vueltas por ahí. Bueno, está Hungría, como ustedes saben, en la gran llanura del Danubio, que es la antigua Panonia de los romanos. Esa llanura está formada por un mar, el mar Panonio, que se secó en el Pleistoceno. Así que cuando se excavan se encuentran ballenas, cosas curiosas. Pero es un antiguo mar de la tierra. Ahí estaban los panonios, que fueron los primeros que conocieron los romanos, más atrás no sabemos, pero hay excavaciones, no sabemos qué es lo que había. Después llegó Atila con los hunos, después llegaron los gépidos, pasaron los ostrogodos, por ahí se instalaron, después se instalaron los normandos, y hasta que finalmente llegaron los magiares. Los húngaros, ¿no?, que eran tribus bárbaras, pero que estaban entonces en contacto ahí cuando llegaron ellos, hacia el año 800, estaba el Sacro Imperio Romano-Germánico allí dando vuelta. Entonces, uno de los caciques o reyes o príncipes de los magiares, un tal Arpad, toma un día el poder y unifica a todas estas tribus, creando el principado húngaro. Un tataranieto de Arpad, Esteban I, nacido en el año 975, que, aunque tiene su nombre húngaro, lo bautizan con el nombre de Esteban. La leyenda dice que la madre, cuando estaba por dar a luz a su hijo, tuvo una aparición justamente de San Esteban, ¿no? Así como había sido el primer mártir, primer santo en realidad cristiano, después de Cristo, así oficialmente reconocido como tal, le dijo que tenía que ponerlo Esteban, y lo bautizan como Esteban. Él nace entonces, y es criado a los 10 años. Él es criado como un principito, un noble magiar en el combate, en la lucha. De hecho, después fue un guerrero formidable. Y se casa a los 20 años con la hermana del emperador San Enrique, San Enrique emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Esta hermana, que es muy, muy buena y muy cristiana, una familia muy cristiana, Enrique era santo, la tal Gisela lo va convirtiendo cada vez más al cristianismo, y al final, además de estar bautizado, se convierte realmente, ¿no? Y se hace católico a rajacincha, sabedor de sus deberes frente a los pobres, a los suyos, crea y funda iglesias por todos lados. Hay monasterios benedictinos, yo mucho, como los nombres son difíciles, no los puedo decir, fundados por él, que todavía hoy permanecen, y el instrumento de la instrucción cristiana a su pueblo son justamente los monjes benedictinos que él le pide al Papa. En realidad, en el año 1000, él había mandado a el Papa de Misario, un San Anastasio, a uno que después fue santo, un tal Anastasio, para que obtuviera del Papa Silvestre II el título de rey. Título de rey lo daba la Iglesia, a príncipes muy católicos, pero en esa época los jefes de determinados territorios no todos eran reyes, eran príncipes o duques. De hecho, por ejemplo, los príncipes o Venecia nunca fue un reinado. Génova tampoco, ahí no había rey, había que dux, había duques, duques. De ahí sale el do o el doge, viene de duque, de Venecia, y el doge también de Génova. Entonces, el Polonia no fue reinado hasta el siglo XV, era ducado. Estonia también era ducado, principado, los rusos son todos principados, no hay rey, hay zar, Caesar, de César, y príncipe, pero no reyes. El ser rey suponía un compromiso especial con el papado. Entonces, él se pone bajo la protección del Sacro Imperio Romano Germánico y del papado. Entonces, el papa le manda la corona de rey. Lo nombra rey, él hasta ese momento era gran príncipe de Hungría, ahora es rey. Esa corona hay que ir a verla, está en el Parlamento, ahí en Budapest, preciosísima, consta de dos pisos, uno abajo bizantino y otro más moderno. Lo curioso es que tiene la cruz torcida, ¿la han visto una vez? Busquen en Google, corona de San Esteban, a ver qué cosa linda. Y la crucecita un poco torcida, que la tradición dice que es porque es la misma Hungría que se inclina ante la cruz, ¿no? Y ante el Imperio Romano Germánico y ante el papado. Aunque la gente ahí dice que cerraron mal la caja y le doblaron la cruz. Lo cierto es que esto, después cayó la corona de Hungría, cayó se extinguió la dinastía de Esteban. Pasó, sí, por San Ladislao I en el 1077, ese es otro gran rey húngaro. Después pasó a los Anjou, Carlos Roberto de Anjou. Después, en el 1383, Segismundo de Luxemburgo, emperador germánico. Ahí uno de sus descendientes, Luis II, sufrió lamentablemente la terrible derrota de Mohács frente a los turcos, frente a Solimán el Magnífico. Y esto lo menciono no como dato histórico, sino que Hungría siempre fue ahí una muralla frente a la barbarie otomana, musulmana. Por suerte estuvieron ellos ahí, ¿no? Pero ahí murieron muchísimos. Y Budapest, saben ustedes que se compone de dos ciudades, Buda, de un lado del Danubio, un poco elevada, y otra, Pest, está ahí en la llanura donde está el Parlamento y donde está la catedral. Cae en manos de los turcos, por eso alguna influencia por allí turca, musulmana hay, que es recuperado por el hermano de Carlos V en el año 1529, Fernando de Habsburgo, la recupera, ¿no? Que es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero ciñe también la corona de San Esteban. Y desde entonces, todos los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, al mismo tiempo son coronados reyes de Hungría. De hecho, el último es Carlos I de Habsburgo Lorena, Carlos IV de Hungría, muerto en 1922, después de la Guerra Mundial, y depuesto, es el último. Y que, para que vean la gloria de esta dinastía de Habsburgo, ha sido declarado beato Es el padre de 11 hijos, el marido de Sita. Sita no, murió en el 1989, qué sé yo, por ahí. Era una mujer, ¿no?, que está católica, cabal, ¿no?, que estaba medio horripilada con todas estas cosas del Vaticano II, ¿no? Pero bueno, murió, y su hijo Otto III de Habsburgo murió hace 2 o 3 años. Que eso vale la pena ver en el, lo que era el entierro de un emperador, ¿no?, en la, ahí en, cerca de la, de la catedral, pero en una, lo que se llama la cripta de los capuchinos. Ahí están enterrados todos los emperadores, hasta Francisco José, está ahí, pues están, ahora está Carlos, bueno, Otto, ¿no? Entonces llegaba todo el gran cortejo del emperador y golpeaba, ton, ton, las puertas del franciscano. Y de adentro el provincial, el guardián franciscano preguntaba, ¿quién golpea? ¿No? Entonces el edecán decía, Carlos V de Habsburgo, señor de Hungría, señor de Carintia, señor de qué sé yo cuánto, duque de tal parte, y después de todos los títulos, de adentro ya, no lo conozco, no lo conozco. Y la segunda vez, toc, 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 ¿no? Estoy reduciendo un poco. ¿Quién es? Carlos de Habsburgo, no lo conozco. Otra vez, ton, 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 ton. ¿Quién es? Carlos, pobre pecador. Y ahí entonces le abría. Esa era la conciencia. Ustedes tienen que leer un rito de coronación de un rey. El rito de coronación de un rey es una cosa conmovedora, que de hecho, después de la reforma del Vaticano II, eso que era el ceremonial episcopal, estaba en el ceremonial episcopal, ¿no? El del emperador no lo conozco porque el del emperador se lo reserva el Papa, pero al rey lo podía coronar el obispo. Entonces está en el ceremonial, que desde Benedicto XIV ese ceremonial está otra vez en vigencia, así que esos ritos están en vigencia, así como la misa de Pío V, Juan XXIII. Y le preguntan, ¿quieres tú servir a Cristo nuestro Señor? ¿Quieres servir a su pueblo? ¿Quieres? ¿No? Todo es una pregunta. Sí, sí, me comprometo. Todo es Cristo, ¿no? Servicio a Dios, servicio a Dios, servicio a la Iglesia, ¿no? Y después, por ejemplo, esto terminaba con la entrega de los... con la entrega de la espada, ¿no? La espada imperial, el cetro y la espada la tiene para defender al inocente, para juzgar con justicia, para dirimir los pleitos sin considerar quién es rico y quién es pobre, sino el que tiene razón, para defender el derecho de los más débiles, los más pobres. Lindísimo, es todo un programa político extraordinario que está en este rito. En estos rituales. Y esa era la conciencia de los gobernantes cristianos, de los reyes católicos, que la autoridad les venía de Dios, pero no en el sentido que después tuvo esa frase después de la Revolución Protestante, sino en el sentido que tú, la autoridad que tienes es de Dios y la tienes que ejercer según Dios. Y como vicario de Dios y sometido a la ley de Dios, y no podés hacer lo que querés. Así que de Él te viene y es legítimo ejercerla en la medida que de Él dependa. Y que te ajustes a sus mandatos y a sus leyes y a los 10 mandamientos y a lo que el Evangelio te dice, si no, no es legítimo. Eso lo tenían claro, pues lo cumplían o no lo cumplían, hubo reyes santos, pero no tanto. Pero cuando viene Lutero, se acabó, lo sagrado y lo profano. Entonces al rey le viene la autoridad no a través de la iglesia y de la consagración y del rito y del óleo de los catecúmenos, porque el único que se coronaba con el crisma era el rey de Francia, la fille de la iglesia, otras épocas. El óleo de los catecúmenos era ungido, entonces era una cosa semisagrada el rey, pero eso porque la iglesia de Cristo, porque Cristo le daba ese poder y esa autoridad. Del protestantismo no, la autoridad ahora te viene directamente de Dios, no a través de la ley de la iglesia, no a través de los 10 mandamientos, vos, poder absoluto, pues ahí empieza el absolutismo, de los príncipes protestantes. Y hoy en día, se acabó, porque cuando llegó después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia a todas partes, Pío XII trató de decir, sí, pero la democracia, porque el pueblo lo que puede designar es quién va a ejercer el poder, pero el poder sigue viniendo de Dios y tiene que sujetarse a la ley de Dios. Y Pío XII, no hay poder legítimo, democrático no, si no se ajusta a la ley de Dios. Hoy estamos en las antípodas de todo eso, porque no es que el pueblo a través de sus legisladores designa quién es y pone en ley positiva detalles de la gran ley natural y de los 10 mandamientos, sino que cambian las leyes a su guisa y a su capricho. Entonces, esto no es ni democracia ni nada, es el caos. Es el caos, ¿no?, que viene de apartarse de Dios. Recemos pues a San Esteban Rey de Hungría, que ayude, si alguna vez la providencia lo tiene en sus planes, a que las autoridades legítimas reconozcan finalmente la reyesía de Cristo y de María sobre la historia y sobre nuestro pobre país. Y a ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.